A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Hola, queridos escuchas del programa Historia de la Iglesia. Con la unión de la Iglesia y el Estado a partir del emperador Constantino, los obispos alcanzaron un poder que nunca antes habían poseído, al menos no a niveles tan altos. Tales poderes no se circunscribían únicamente a la Iglesia, sino también a los aspectos civiles. Los obispos se sintieron llamados a cuidar y a regular la moral del imperio, y el emperador les dio el derecho de ejercer influencia sobre las legislaciones públicas. Otra de las innovaciones introducidas por el emperador fue la de dividir la Iglesia en jurisdicciones similares a las del imperio. De esta manera, la Iglesia quedó dividida en 5 patriarcados: Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. Los primeros 4 de acuerdo con las grandes 4 capitales del Imperio Romano, mientras que el último, el de Jerusalén, fue añadido debido a que allí fue en donde se inició la Iglesia. Cada patriarca gobernaba sobre una o más diócesis municipales, y bajo estos estaban los obispos, bajo estos los presbíteros y bajo los presbíteros los diáconos. Como era de esperarse, el patriarcado de Roma muy pronto se convirtió en el más importante, no solo por ser la gran capital del Imperio Romano de manera tradicional, sino también por la interpretación cada vez más aceptada en aquellos momentos de que Mateo 16, el Señor le dio cierta supremacía al apostolado de Pedro por encima de los demás apóstoles, y que él era, o que él había sido, la piedra de la cual hablaba Cristo en este pasaje. También se aceptaba que Pedro había sido obispo en la ciudad de Roma. Consecuentemente, la Iglesia que se encontraba en esa ciudad, según ellos y por supuesto erróneamente, debía tener cierta supremacía sobre las demás iglesias. No obstante, esta opinión todavía no había sido aceptada totalmente en el siglo IV. El mismo Agustín de Hipona dice lo siguiente al respecto: yo he dicho en algún lugar acerca de Pedro que la Iglesia está edificada en él como la roca, pero yo sé lo que frecuentemente he dicho, que la frase del Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, debe ser entendida como refiriéndose a él, es decir, a Cristo, a quien Pedro confiesa como el Hijo del Dios viviente. La roca era Cristo, a través de cuya confesión Simón recibió el nombre de Pedro. Y en otro lugar escribe: por consiguiente, dijo, sobre esta piedra que has confesado edificaré mi Iglesia, pues la piedra era Cristo, y el mismo Pedro también fue edificado sobre este fundamento. Otro hecho de importancia trascendental para el surgimiento del papado fue la destrucción del Imperio Romano por parte de los bárbaros en el siglo V después de Cristo. En el Oriente el imperio no fue destruido. Por tanto, los patriarcas de Constantinopla, de Jerusalén, de Antioquía y de Alejandría continuaron supeditados al poder imperial, pero en la parte occidental la historia fue muy distinta. El imperio fue completamente destruido y los papas se vieron forzados a asumir el rol de guardianes de la vieja civilización, ya que era prácticamente la única institución que estaba funcionando en el Imperio Romano de Occidente, pues ni el emperador, ni el ejército, ni ninguna otra institución tenía fuerzas o era ya operativa en medio de tan difíciles circunstancias como las que atravesaba el imperio desde adentro y desde afuera en el Occidente. Cuando Atila iba a atacar Roma, el patriarca o papa en latín era León I. Este fue a entrevistarse con Atila, el uno, y aunque no se sabe de qué hablaron, lo cierto es que Atila desistió de atacar a la ciudad. Más adelante, en el año 455 después de Cristo, cuando los vándalos invadieron a Roma, León volvió a interceder por la ciudad, que aunque no fue librada esta vez, el desastre ocasionado fue mucho menor. Todo esto, querido oyente, aumentó el prestigio de León I, quien se entendía, erróneamente, claro está, ser el sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y por ende obispo de todos los obispos. En la historia se le considera como el primer papa. De esta manera, el obispado de Roma comienza a funcionar como la institución de más prestigio y confiabilidad en este lado del imperio, y aquella que iba a participar a partir de este momento y por siglos venideros de todas las grandes decisiones, no solo religiosas, sino también políticas. Veamos algo acerca del desarrollo doctrinal de la Iglesia primitiva posapostólica. Y vamos a ver aquí dos cosas: algunas de las herejías que se combatieron y algunas doctrinas bíblicas que comenzaron a distorsionarse. En cuanto a las herejías, desde la misma época apostólica, estas se habían levantado en algunas iglesias, las cuales fueron combatidas por los apóstoles. Eso lo vemos señalado en las cartas como las de Colosenses, segunda de Pedro, Judas, las tres cartas de Juan, etc. Muchas de estas herejías perduraron en el período posapostólico y otras nuevas herejías aparecieron. Entre las principales herejías que surgieron podemos mencionar el gnosticismo como una de ellas. Era el gnosticismo la herejía más importante del siglo II después de Cristo, y es difícil definirlo en pocas palabras, ya que tenía diferentes vertientes, mezclaba aspectos del cristianismo con elementos helénicos, judaicos, entre otros. Fundamentalmente tenía un marcado dualismo, ya que hablaba de un Dios inferior que representaba el mal y el otro que representaba el bien y que se manifestaba por Cristo. El mundo material era producto del Dios malo y por eso se hablaba de que el cuerpo del hombre es malo, pero que su alma es buena. Por eso algunos negaban que Cristo haya venido en carne, porque todo lo material, según también sus influencias neoplatónicas, pertenecía al Dios inferior y por lo tanto es malo. Ahora, esta herejía fue ampliamente combatida en la primera carta del apóstol Juan y fue una de las herejías que más afectó esa época. Por un lado, esta herejía fomentaba el ascetismo y por otro lado fomentaba el libertinaje. Otra herejía que vale la pena mencionar de esa época fue el marcionismo, dirigida por un tal Marción en el siglo II después de Cristo, que decía, parecido al gnosticismo, que el Dios del Antiguo Testamento era uno y que el del Nuevo Testamento era otro. La ley, según Marción, no podía tener ninguna relación con la gracia, y solo Pablo, según los marcionistas, pudo entender estas cosas. Por eso ellos solamente aceptaban como parte del Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo. Otra herejía de significación en esa época fue el montanismo, dirigido por Montano, también en el siglo II después de Cristo. Él, junto con dos mujeres, se consideraba profeta que traía nuevas revelaciones. Él decía que el Espíritu Santo hablaba ahora por medio de él mismo y que el fin estaba cerca, por lo que promovía un fuerte ascetismo y enfatizaba más los escritos de Juan. Otra herejía que surgió también fue el monarquianismo y fue la herejía más importante del siglo III después de Cristo. Esta herejía negaba la distinción de personas en la deidad. Algunos de ellos dijeron que Cristo fue un mero hombre que fue deificado por Dios, y otros decían que Cristo era solo Dios, negando su humanidad. Otra herejía que vale la pena mencionar fue el arrianismo, que fue la herejía más importante del siglo IV. Al igual que el monarquianismo, el arrianismo negaba la Trinidad, pero con el distintivo de que hablaba de Cristo como la primera criatura creada por Dios y que por medio de él Dios creó al mundo. Luego se encarnó y al ser llamado Hijo de Dios fue objeto de veneración por las criaturas. El principal combatiente de esta herejía fue Atanasio de Alejandría. El arrianismo se regó como pólvora en la época de Constantino, y aunque fue condenado por el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, concilio que el mismo emperador había convocado y aprobado, lo favoreció el emperador en ocasiones. En ciertos momentos se pensó que el arrianismo iba a prevalecer en la iglesia imperial. La mayoría no estaba definida por ninguno de los dos grupos. Cuando murió Constantino en el año 337 después de Cristo, el reino se repartió en sus tres hijos. Uno de ellos fue llamado Constancio, que vivió desde el 337 al 361, y él era arriano y terminó controlando todo el imperio. Con su fuerza imperial impuso el arrianismo, y hasta el obispo de Roma, Liberio, terminó confesando una confesión arriana. Constancio fue sucedido por Juliano del 361 al 363, que trató de reinstaurar el paganismo, pero Juliano solo gobernó por 3 años y murió en batalla. Este fue sucedido por Joviano, que simpatizaba con la doctrina ortodoxa contraria al arrianismo, pero duró un solo año porque gobernó del 363 al 364 después de Cristo, y fue sucedido a su vez por Valente, que también era arriano. El arrianismo en aquella época llegó a volverse a imponer, pero finalmente en el 300 el emperador Teodosio y ocupó el trono. Este gobernó del 379 al 395, fue simpatizante de la ortodoxia, y gracias a la labor también de 3 teólogos muy importantes, conocidos como los 3 grandes capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo, triunfó la doctrina de la Trinidad en el Concilio de Constantinopla, celebrado en el 381 después de Cristo. Otra doctrina herética que vale la pena mencionar fue el pelagianismo, y esta tuvo gran auge en el siglo V. Negaba la realidad del pecado hereditario de Adán. Por lo tanto, según esta herejía, el hombre no nace pecador y tiene la capacidad de hacer todo lo bueno que quisiera. No había lugar para la predestinación, según este concepto, ya que está en las manos del hombre, según ellos, decidir sobre su propia salvación, y Dios no es quien decide, según ellos también. Fue combatido fuertemente por Agustín de Hipona esta herejía. Aquellos hombres que Dios usó para luchar contra esta herejía y hacer una definición más precisa de la verdad fueron conocidos, como vimos anteriormente en programas anteriores, como los padres de la Iglesia, de los cuales ya hemos mencionado algunos de ellos. Las herejías obligaron a los padres a definir mejor la fe a través de los credos, y también llevó a que se hiciese un reconocimiento oficial de cuáles eran los libros del canon del Nuevo Testamento, etc. Sin embargo, muchos de los padres de la Iglesia, sin quererlo, fueron influenciados en diferentes grados en ciertos aspectos de alguna de estas herejías, así también como de otras distorsiones que, en la medida en que fue pasando el tiempo, fueron trayendo consecuencias funestas a la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, la influencia griega o helénica de que el cuerpo era malo y el alma era buena hizo que el martirio y la soltería permanente fuesen vistos como estados más deseables. La Biblia, sin embargo, enseña que, si es posible, debemos huir de la persecución y no estimula la soltería, salvo en ciertas circunstancias. Un argumento que algunos padres usaron en contra de los herejes era que los padres dirigían las iglesias fundadas por los apóstoles y eran, en este sentido, sucesores de los mismos. Este fue un argumento equivocado, ya que lo importante no es que uno esté ocupando la iglesia en la que estuvo alguno de los apóstoles, ni que ellos mismos hayan ordenado una persona, sino si lo que la persona está enseñando está conforme o no con la doctrina apostólica. Y aquí termina esta sesión, este programa de Historia de la Iglesia. Será hasta una nueva entrega. Gracias por haber tenido la paciencia de escucharnos. Thank you.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.